I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew.
Muy buenas tardes. Martes 7 de mayo 2024, 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Hoy, especialmente bien acompañado, le mandamos un saludo a la José Ríos, que por temas familiares no está con nosotros, pero en su reemplazo, más bien apareciendo por atrás, ¿eh? Como siempre, como buen... bueno, en fin, el señor director.
La explicación se estaba complicando ya.
Juan Pablo Larraín, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Sí, le mandamos un gran abrazo a la José Río.
A la José.
Y sí, pues estuvimos la mañana y estamos ahora.
Estamos bien. Oye, equipo que gana, repite.
Así es.
El Cobre se nos fue un poquito para abajo, marginalmente. Nadie se asuste. Y eso hizo que el dólar se nos fuera marginalmente hacia arriba.
Después de grandes jornadas a la baja.
Después de grandes jornadas a la baja. De hecho, comentaba la mañana con Felipe Bozada que todavía había espacio para tomar posiciones si usted cree que esto va a volver a llegar a los niveles en que estuvo. Pero está en 935, 936. Igual, señor director, a mí no me deja de sorprender la volatilidad que ha tenido en las últimas semanas el tipo de cambio. Llegó a estar, creo que hace dos semanas, casi en 1,000 pesos.
Sí, pues.
9,70, 9,80. Y ahora lo tenemos 9,35, tranquilito, flotando por ahí.
Sí, hay algo que ha caracterizado el dólar desde el estallido, con algunos valles de estabilidad, ha sido las oscilaciones fortísimas que hemos tenido. Llevamos mucho rato con el dólar subiendo y bajando fuerte.
Tal cual. Oye, como comentamos en la mañana, siguiendo en nuestro país, el ecosistema financiero está bastante golpeado por este requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia, acusando a dos empresas del mundo de los gases industriales y medicinales, de haberse coludido entre los años 2019 y 2021. Además de eso, señor director, hoy día se supo que una de las empresas involucradas, Indura, que no es la que se acogió a la acción compensada, entonces probablemente la que podría ser sujeta de las mayores multas, tiene otros problemas, ¿eh? Compleja situación económica, despido, reestructuración interna, no lo están pasando bien, ¿eh? En Indura.
Claro, tienen que competir, pues se les acabó el negocio, tienen que competir y
se
va a ser.
Se les acabó el veranito de San Juan, ¿eh? El alza de los precios.
Oye, el Banco Central hoy día emitió su informe de estabilidad financiera y volvió a remarcar la debilidad del sector inmobiliario, ¿eh? que va a seguir golpeando al sector y la capacidad de pago también de las inmobiliarias, las constructoras, y eso se ha reflejado también en que, como las tasas están altas, la posibilidad de la gente joven, sobre todo, de poder comprar su primera vivienda, su primer departamento, está más difícil que nunca. No solo por las tasas, sino que por la cantidad de plata que hay que poner ahora, porque...
Los pies.
Claro. Los créditos hoy día no superan, pero por ningún motivo, un 80%.
Alguien que saca el 80% ya es una gran cosa. Claro. Y bueno, y conseguir a 30 años está siendo cada vez más difícil, incluso para gente bien joven. Hay un elemento interesante en esta conversación, señor director, que tiene que ver con las tasas, en el fondo, con cuáles son los factores que podrían eventualmente contribuir a que se reduzcan las tasas de mediano plazo, las tasas largas, como se llaman, ¿no? Y una derivada no tan directa tiene que ver con la reforma de pensiones, porque obviamente que la existencia de un mercado de capitales que tenga la capacidad de comprar créditos de largo plazo y de esa manera financiar estas operaciones depende en parte de que hay un stock de ahorro más relevante del que tenemos hoy día. Y si es que la reforma de pensiones logra construir un sistema de ahorro y potenciar el sistema de ahorro que tenemos hoy día en nuestro país, probablemente eso va a ayudar a que tengamos tasas de interés de mediano y largo plazo más bajas, ¿eh? Por otro lado, si es que lamentablemente se prosigue la idea de construir un sistema de reparto, lo único que va a hacer eso es destruir aún más el mercado de capitales y yo creo que va a pegarle más duro a las tasas de mediano y corto plazo.
Bueno, recordemos que con los famosos retiros del 10% partió la complicación, claro, del sector, la complicación de los créditos, esos créditos a 30 años desaparecieron un minuto, incluso desaparecieron a 20. Después, cuando se acabaron los retiros, volvieron, pero la situación económica del mundo cambió. El problema es que hoy día anda dando vuelta. Espero que con poco eco, con poco efecto.
Por favor.
La idea de un séptimo retiro, en esa locura estamos.
Sí. Esto le pega, para que la gente entienda, ¿por qué es relevante la existencia de un sistema de pensiones de ahorro para efectos de los créditos hipotecarios? Porque cuando las personas optan por una renta vitalicia, en muchos casos, esa renta vitalicia la administran las compañías de seguro, que tienen que calzar sus, comillas, obligaciones de largo plazo con activos de largo plazo. Y uno de los mejores activos de largo plazo que existe en nuestro país, además muy ligado a la UF, son estos créditos con garantía hipotecaria. Entonces, cuando se produjeron los retiros, especialmente ese fatídico segundo retiro, donde se obligó a las compañías de seguro a devolver parte de la renta vitalicia, lo cual yo lo encuentro todavía una aberración, eso hizo que las compañías de seguro lamentablemente dejaran de invertir por un tiempo en estructuras de mediano y largo plazo, porque tenían miedo de que les retiraran la plata, ¿no? Si esta cuestión es re simple.
Y fue libre de impuestos para la gente.
Libre de impuestos, claro.
Es una cosa ya...
Claro. Oye, por último, señor director, hoy día en la mañana tuvimos reporte de resultado en Wall Street. Reportó Disney.
¿Cómo estuvo?
Disney, fíjate que la atención estuvo centrada no en las áreas tradicionales de la empresa, sino que en el mundo del streaming, ¿ya? Porque obviamente representa el futuro, representa la posibilidad de crecimiento. Y además la compañía ha hecho una apuesta fuerte, especialmente el CEO, que recordemos volvió hace un par de años, lo trajeron de vuelta. Dijo que el futuro un poco del crecimiento de la empresa estaba ligado en parte al streaming y a las plataformas tecnológicas. Mira, fíjate que la compañía anunció que el área de streaming estaba casi en break-even, lo cual es una buena noticia. ¿Sí? Dos trimestres antes de lo proyectado. Pero el problema vino después, y solamente te quiero adelantar de que la acción está cayendo casi 10% en este minuto. El problema vino después porque las proyecciones hacia adelante de crecimiento de la empresa fueron bastante peores a lo que le esperaban los analistas del mercado, enfriando un poquito la temperatura de los ánimos respecto de los analistas respecto a esta empresa. Así que 10% abajo la acción de Disney hoy día.
Fuerte caída, ¿eh?
Fuerte caída.
Ha pasado con muchas acciones que evidentemente el mercado quiere ir mirando la próxima jugada y no lo que fue. A pesar de que esto que se adelanta este break-even, el futuro no se ve tan promisorio a los amigos de Disney y todas sus plataformas, que en Chile la conocemos a través de Disney Plus y de Star, que se habla además que se van a fusionar.
Vamos a ver.
Para el mercado latinoamericano, no lo sepa el resto del mundo.
Oye, ¿no se ha votado todavía? Al parecer, ¿no? ¿La ley corta y sapre?
Creo que no.
Todavía no. Lo que adelantan es que la discusión va a seguir hasta la tarde. El plazo fatal, entiendo que es hasta el sábado, ¿no? O por ahí, o sea, esta semana.
Hasta el 12.
El domingo, entonces,
claro.
El día de la madre.
Pero le escuchaba en la mañana al senador Macay en esta misma radio.
Claro.
Que decía que si la solución llegaba el 14 o el 15, la Corte Suprema debía tener cierta cintura para no considerar esto como un desacato.
Sí, ahora las perspectivas no son demasiado auspiciosas.
No.
Según titula la segunda, la ley estaría entrampada y con mal pronóstico. Por acusaciones cruzadas entre oposición y gobierno. Yo la verdad creo, hay 3 millones de personas, entre ellos muchos de los que nos están escuchando, cuya salud depende, pero al final está en riesgo un poquito la estabilidad del sistema completo de salud, porque hay 3 millones de personas en la ISAPRE, pero si de un minuto para otro todas estas personas se tienen que ir al sistema público, Dios no libre.
No, y además que acuérdate cómo funciona el sistema ISAPRE, que en general uno paga el copago, y si no van a funcionar como tal y hay que hacer alguna intervención importante, va a haber que pagarlo, claro. Y después buscar la fórmula de recuperarlo, pero hay que tener liquidez.
Recordemos que una de las razones para la existencia de un sistema de salud robusto en Chile, que yo considero que tiene muchas falencias, pero que es mucho mejor a nuestros vecinos, es la existencia de este sistema privado, que funciona de alguna manera como administrador, digamos, de los flujos del sistema. Bueno, ojalá se pongan de acuerdo y tengamos que sobrevivir a esto.
Y todo esto fue porque a la Corte Suprema se le ocurrió hacer políticas públicas. Esto es un fallo.
No sé si la culpa es de la Corte Suprema.
También, o sea, las ISAPRES son bastante culpables del tema, yo al menos no las voy a defender, pero quien genera esta deuda, entre comillas, gigantesca, es un fallo de la Corte Suprema en que hace beneficiarios a la gente que demandó y ganó, y a los que no demandaron también. Eso nunca había ocurrido.
Nunca había ocurrido, el primer class action. Oye, pero yo creo que aquí hay una falta también del poder legislativo, porque la solución a esto no es tan difícil.
Bueno, es que como la culpa es como de casi todos, no es de nadie al final,
no,
todos se lavan las manos.
Oye, vamos, ¿te parece con nuestro pantallazo el día de hoy? Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicorp Capital. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes.
Hola, Raimundo.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, le hago un breve resumen. las bolsas en general a nivel mundial al alza, Europa cerró prácticamente con 1.10-1.20% arriba. Estados Unidos también sigue con un muy buen rendimiento esta semana, ya acumulando el Nasdaq en dos días prácticamente casi 3%. Ya, todo esto en medio de buen optimismo de parte de los inversionistas y el mercado frente a un recorte un poco más temprano en las tasas de la Reserva Federal, más que tarde. Así que nada, simplemente un día bueno para las bolsas. Elipsa logra contagiarse con un poco de ese optimismo, subiendo un 1%, pero nada muy relevante que comentar, muy poco flujo operado, nada muy significativo. Y por último, les diría que el interesante también el movimiento que tuvo el dólar, llegó a tocar 926 por debajo ya para estar cerrando a esta altura en 935. Mañana tenemos datos de IPC, así que todos los ojos están puestos en ese dato.
Excelente, Raimundo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Clarísimo, Raimundo
Olivares, asociado de trading con Credicorp Capital. Sí, pues mañana IPC, efectivamente. Vamos a ver cómo está la mano en términos inflacionarios. Oye, fue fin de mes la semana pasada y se vivió, como siempre, el huracán de nóminas, liquidaciones, pagos, además solicitudes, típico entre medio. Book te ayuda a automatizar y simplificar el pago de remuneraciones a tiempo y sin errores. Olvídate de las planillas y papeles, entra a belargabuk.cl y agenda una llamada hoy. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Estamos en pleno Ducati Season Opening 2024. Pueden ir a conocer los nuevos modelos Ducati de este año en su showroom, ubicado en Avenida Las Condes 11.412. Están todas las motos Ducati, las pueden ver, admirar, sacarse fotos y probarla. Y si se convence, que seguro se va a convencer, llevársela.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, oficina cerquita aquí en el Metro Manquehue. Muy fácil operar con ellos desde su teléfono. Gran variedad de instrumentos para comprar o vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y EconoRent conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Hyundai tiene esas emociones que tanto buscaba. Súbete a la mejor marca del año 2024 y comienza a disfrutar de la seguridad de alto nivel y la grandeza de cada modelo. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl.
Ya viene el auto, ¿eh? Sí. Viene.
En el camino.
El doctor lo tiene, ¿eh? Yonic.
Que lo suelte.
Sí, lo suelte, va a probarlo.
Doctor, llega el auto.
Oye, ya estamos en el estudio con don Alex Parnas. Él es director de emprendimiento en el Centro de Innovación de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Alex.
Mucho gusto, ¿cómo están?
Oye, minería, innovación, transición energética. Todo esto entiendo que se reúne en un programa que se llama Upscale Mining, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Qué es lo que están buscando ustedes desde el Centro de Innovación de la Católica?
Upscale Mining es una... nosotros buscamos escalar negocios en la industria minera, en la industria energética, y tenemos la convocatoria abierta hasta el 23 de mayo. Buscamos empresas que ya estén formadas, ¿no? Queremos escalarlas.
Que tengan algo de historia, entonces.
Claro, tienen que tener algo de historia y necesitan hoy día esa validación para poder escalar.
¿Son proveedores fundamentalmente?
Proveedores, las mismas mineras, energéticas. Nosotros trabajamos con todo el espectro.
¿Cuál es el perfil de proyectos o compañías que están buscando? ¿Por qué? En el fondo ahí hay un nicho que quizás ustedes pueden agregar valor.
Porque es un nicho difícil.
A ver, ¿por qué es difícil?
Es sumamente difícil escalar operaciones en la minería, ¿no? Hacer pilotos y validar tecnología. Requiere inversiones gigantes, son de largo plazo, las operaciones están en zonas remotas, difíciles de acceso. Entonces, como Centro de Innovación, nos planteamos este desafío. ¿Cómo apoyamos hoy día a estas empresas que quieran escalar en estas industrias? Pueden venir de otra industria y nosotros las ayudamos y lo conectamos con la industria minera.
Alex, ustedes están en esto, este programa de escalamiento, ¿es su primera versión o ya vienen con una historia detrás?
Es la primera versión, es el primer ya. año.
Nosotros... ¿Y cuáles son las expectativas en el sentido de este llamado? Porque deben tener alguna alguna noción de lo que puede venir, pero, sí. pero ¿cuáles son las expectativas?
Este programa, la expectativa es que nosotros este año apoyemos a 10 emprendimientos que estén relacionados con la minería y energía para... Y es apoyado por Corfo. Nosotros hoy día nos adjudicamos una línea de Corfo para armar este programa, ejecutarlo. Y la expectativa justamente es lograr que 10 empresas logren aumentar sus ventas, logren aumentar también la cantidad de trabajadores que tienen su empresa, que tengamos emprendimientos también liderados por mujeres. Entonces, las expectativas son bien altas, la verdad, y bien desafiante el programa.
¿Cuáles son las condiciones de base que tiene que tener un proyecto, una empresa para presentarse? ¿Tiene que haber vendido, por ejemplo? ¿Tiene que tener una tecnología desarrollada? Bueno, ¿alguien con un PowerPoint se puede presentar?
Buena pregunta. Con un PowerPoint no, lo que estamos, pero tampoco quiero desecharlos automáticamente. ¿Por qué? Porque este programa es a 3 años. Queremos lograr también un pool, de un semillero de proyectos que nos permitan que el año siguiente podamos atender. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decimos, tenés que tener inicio de actividades
ya.
o estar muy pronto a implementar tu solución. De manera que, para que se animen a postular hasta el 23, Centro de Innovación UC.cl, ustedes postulen, es muy fácil el proceso y de ahí agarramos nosotros la posta y nos encargamos.
Entonces, ¿tiene que tener un producto?
Sí.
Pronto, tiene que haber un producto
pronto a implementar, sí.
Claro, producto o servicio.
Claro.
Tiene que haber algo que sea vendible. Digamos,
claro, ¿no? Para explicarles a usted y a la audiencia, en este día gris, es básicamente, nosotros tenemos programas de incubación, donde con la PowerPoint tú puedes postular. De hecho, tenemos abierta la convocatoria de Brain Chile, que cierra el 15 de mayo. En Brain Chile tú tienes una idea y tienes un prototipo, tienes algo de investigación, sos estudiante académico. Ahí puedes postular con algo sin ventas y sin constituir una empresa. Pero en upscaling ya estamos buscando una etapa más avanzada.
Alex, ¿y esto en qué consiste finalmente? ¿Son recursos? ¿Es mentoría? ¿Es una mezcla? ¿Son más cosas?
Nosotros primero lo que queremos hacer es, a través de partners, nosotros articulamos mucho, orquestamos y conectamos.
¿Juntar las puntas?
Juntamos puntas. Entonces estamos trabajando muy fuerte con TikTok, que ellos hacen a través de la Escuela de Ingeniería, de la Universidad Católica. Ellos van a hacer la validación de la tecnología. Los que se presentan que realmente lo que dicen que hacen, lo pueden hacer. Eso también te da una credibilidad, un sello, frente después a la conexión que queremos hacer con las empresas energéticas mineras. Por otro lado, va a haber también un plan, una hoja de ruta elaborada por el Centro Nacional de Pilotaje, de cómo debería ser el testeo de esa tecnología en las propias operaciones. Y también tenemos... mentores, también tenemos conexión con Venture Capital, porque obviamente todo esto es bien complejo y necesitas varios actores trabajando en conjunto.
Oye, y te hago una pregunta más general. Hay como una sensación de que, a pesar de que somos un país minero y la minería representa un porcentaje relevante de nuestro Producto Interno Bruto, no hemos logrado todavía desarrollar un ecosistema innovador alrededor de la minería. O sea, yo creo que se avanzó mucho en el desarrollo de proveedores de calidad, pero no sé si se ha avanzado en el desarrollo de un ecosistema de generación de nuevas tecnologías nacidas aquí relacionadas con la minería. ¿Tú discrepas de eso?
Que sí, yo creo que la minería chilena es de alcance mundial, es el impacto de las operaciones, la inversión, que son miles de millones de dólares. La minería, lo que pasa es que para adoptar una nueva tecnología tiene sus resguardos, porque su principal dolor hoy es la seguridad de los trabajadores. También hay un tema de los incentivos de los directivos, de que esto es eficiencia y producción, no me puedes parar la producción. Entonces,
la permisología en el inicio, que supera la minería, pero...
Y las garantías que le piden a los nuevos proveedores. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con todo eso? Pero las mineras en sí están innovando hacia adentro. Muchísima innovación, porque para lograr los niveles de producción que tienen hoy día. El tema es cómo nosotros hoy los conectamos con lo que hay afuera también, para que no sean solo ellos los que tienen innovando para adentro.
Oye, Alex, no sé si esto tiene que ver un poco, pero lo conversamos antes de partir el programa por otro tema, siendo también un país tan minero como el nuestro, no hemos desarrollado tampoco el mercado de capitales para el sector minero. Países que son muy mineros, como Perú, tienen una bolsa minera. Sí. ¿Para qué decir Canadá, Australia, en Inglaterra, que desde esa perspectiva ustedes también pueden poner un pie en ese ámbito.
100% y excelente cómo lo pensaste, porque al final nosotros también estamos, hoy día somos patrocinadores, por ejemplo, de Scalex, que es el mercado alternativo de la bolsa de comercio de Santiago, y claro, y tenemos que seguir generando más salidas a inversionistas calificados. Y por eso mismo, y ya que me diste la pasada, voy a aprovechar, estamos con un diplomado Venture Capital, que lo estamos haciendo junto con la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y el Centro de Innovación, justamente para formar también los futuros family office que se quieren invertir en estos temas, los corporate venture capitals también, que son las empresas que arman un brazo de inversión. Y cualquiera que quiere básicamente evolucionar su carrera en el tema de venture capital, que es apasionante, pero es sumamente complejo, y como tú lo dices, no es fácil hoy día ese mundo.
Excelente. ¿Dónde, cuándo, cómo? Para cerrar esto.
Vale, muchas gracias. Entonces, en la página del Centro de Innovación
UC. Centro de Innovación UC.cl,
sí,
¿no?
Ahí se van a las convocatorias en etapa avanzada, que es aceleración. Como les digo, estos son los servicios que nosotros tenemos de aceleración, como también como el Discovery, que es un fondo de inversión de capital semilla. Nosotros apoyamos ya a emprendimientos a levantar capital a través de una alianza que tenemos con Invexor Venture Partners. ¿Cómo y cuándo y dónde? Entonces, hasta el 23 de mayo pueden postular. Manden su postulación. Si no están vendiendo, igual mándenla, porque yo ya le digo, después vamos a tener una segunda generación, una tercera generación, y todo esto se va moviendo. 23 de mayo, postulen el Centro de Innovación.
Upscale Mining. Entonces, si usted googlea, también va a llegar derechito a la página web. Muchas gracias, Alex, por estar acá con nosotros.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Alex Parnas, el director de emprendimiento del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Price, nuestros amigos de PwC, fueron elegidos nuevamente como líderes mundiales en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Señor director, ¿nos retiramos?
Así es.
Nos dejamos con el segundo capítulo semanal de la historia de John Cadbury y sus hijos Richard y George, que fueron los fundadores de los chocolates Cadbury. Luego, Santiago Adicto. Un abrazo.
Que esté muy bien.